Aviso importante. El programa que van a ver a continuación puede tener comentarios sensibles, no aptos para estómagos susceptibles ni mentes sugestionables. Las opiniones sobre los casos o temas expuestos son justamente eso. Opiniones muy personales acompañadas con una buena y sana dosis de humor negro. Cabe destacar que son dos monstruos hablando bestialmente de sucesos paranormales y del psique humano.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Agentes Par de Anormales. Yo soy Damián, el legendario héroe mítico, la bestia arcana, el abominable hombre lobo. Y me encuentro aquí. Me encuentro aquí con Alejandro, el misterioso Mothman, el heraldo de desgracia.
Hola.
Y con la fantasma Chan.
La Banshee con mejor vocablo de todo YouTube.
Más te vale.
No conozco muchas Banshee en YouTube, pero...
Ninguna.
¿Somos innovadores?
Sí.
Trajimos una Banshee al programa y somos innovadores.
Bueno, el día de hoy,
¿tu perro?
Si uno tira todo...
Sí, el día de hoy mi perro va a destrozar todo el equipo.
Espero que no, hace rato tiró los micrófonos, afortunadamente todavía funciona.
Están haciendo pruebas de audio.
Sí, él las tira para ver si todavía funciona.
Ay, chiquitín.
Pequeñuelo, ¿por qué no te vas a
ya
sentar
me voy, ya, allá? Ya entendí.
No, valió el diablo. ¿No? Dios mío.
Sí, me ignoró. Solo me respeta a mí.
Chale, bueno. El caso es que el día de hoy vamos a hablar de cómo atrapar moscas. O no sé.
Proteína.
La polilla que come moscas.
Hay polillas carnívoras, ¿no?
No sé. No tengo conocimiento. Cuando hablemos de Mothman, seguramente entraremos en
materia.
Claro. Yo creo que sí, como que comer a otros animales, ya estamos hablando de carnita, ¿no? Porque comer moscas no creo que sea ser vegetariano.
Insectívoro.
Pero también es carne.
Carne para...
No, sí tiene proteínas, exactamente.
Sí, pero es creo que sí es insectívoro, ¿no?
Sí, sí son insectívoros, pero pues sí es carne.
Sí, o sea, es como si comieras atún, carne o pollo. Las tres son carne, o sea, las tres son proteínas.
Sí, o sea, puedes decir soy de algún modo porque nada más como peces, ¿no? Pero eso no quiere decir que no seas carnívoro.
Claro.
Bueno, después de este brevario de brebajes. Ya. Después de estar hablando pura estupidez, como siempre, vamos a empezar.
Vamos a seguir hablando, ¿no?, pura estupidez.
Pero ahora con otro orden.
Estupidez canalizada.
Pues el día de hoy les vamos a hablar de algunos relatos de hombres lobo. Algunos son de unos
la
blogs.
La familia de Damián.
Algunos son de unos blogs. Algunos son de algunos documentales. Incluso hay uno de un periódico. Sé que algunos de estos o ya los han de ver. Pues, pueden haberlos dicho algunas otras personas porque algunas son del dominio público. Uh-huh. Y algunas, como te digo, salieron en periódicos y demás. Pero, pues que no. De incluso, yo creo que la última sí la deben de conocer.
Bueno, por si no se la saben, Dami y Maxi se les va a contar.
Sí, pero vamos a decir si podemos. Gracias. Y vamos a decir muchas estupideces también, mientras tanto. En fin, los licántropos, Lubgaru o Lobizón, son guapos, hermosos.
No, está en
bueno, voy a seguir leyendo ya.
No te describas.
Por favor, con el guión.
Ay, discúlpame.
No es un espejo, ¿verdad? Lo que tiene.
O como les desees llamar.
Los hombres lobos son guapos.
¿Quién era el güey de Shrek, el
príncipe? El encantador.
Ah, encantador, sí.
Ya tienes hasta el pelo, ¿eh?
No, ese güey es rubio.
Entonces Lord Falquet.
Me voy a cortar las piernas. Y me voy a poner una quijada así.
No, por favor, no. Así estás bien.
Claro que no.
¿No conoces a Pimpón?
¿Un muñeco? Muy guapo y de cartón.
Sí, Pimpón. Se lava la carita con agua y con jabón.
Con la carita.
¡Sí, se lava la carita!
En fin. Estos son seres que han estado compartiendo la historia, a lo largo de la historia, con los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Aunque también se han convertido en parte de relatos, diferentes fábulas y leyendas. Uno de los cuentos más conocidos es el de la Caperucita Roja.
¡Oh, lobo!
Sí, aunque mucha gente dice, no, es que no era un hombre lobo. Originalmente sí lo era. No,
¿sí?
Era un lobo normal, era un hombre lobo.
Y se la comió con G.
¿Qué? Bueno, sí, es cierto. De hecho, es verdad.
¿Con G?
Ajá. ¿Cómo es comer con G? ¿Co? ¿Una G?
¡Ah!
En lugar de una M.
¡Ah! Espera, ¿cuántos años tiene la Caperucita Roja?
Pues ya.
Ay, pues ¿qué? ¿Ya? Ay, ¿qué es eso? ¡Ya! O sea, ya está.
Ya alcanza el timbre.
Dios mío. Bueno, si ya, bueno.
No, pero es que no era una... O sea, no te la pinta como si fuera una niña chiquita.
Nah, sí.
¿Sí? Chiquita, chiquita, no. Como para que su puta madre la deje de
ir. ¿Una niña chiquita, chiquita o chiquita?
No. O sea, sí es chica.
O sea, no es de 8 años.
No, pero sí es Lolita.
Ay, ¿y eso qué?
¿Eso es tan pornográfico ese nombre?
Sí.
Es Lolita.
No lo dije así. De hecho, a mí me desagrada mucho esa situación.
¿Lolita? Sí, sí, pues no creo que sea para...
Es que hay gente que sí les encanta ese tipo de cosas.
Ah, sí, pero... sí.
Bueno, espérate, o sea, una cosa es que le lleven muchos años y otra cosa es que sea...
Que sea una... Ajá.
Y Caperucita, que yo sé, o sea, estaba en... Ya era más como... Más grandecita, no era...
Según yo era puberta, según yo era puberta. Pero mira, no sé, no me acuerdo del cuento.
Pero es que puberta ahorita ya es desde los 8 años, ¿no?
Ay, no, pero ya estás cambiando las normas de la...
Bueno. No, o sea, si tú buscas puberta, te sale que es como desde los 8 años una madre así, o sea, ya no...
Puberto, imagínate un moped que se llama así.
¡Hola, soy Puberto! ¡Hola, soy Puberto! Y luego estoy lleno de granos y huelo feo.
Es un buen moped, ¿no? ¡Soy Puberto!
¡Hola, soy Puberto! Y me cambia la voz.
Mira, la pubertad suele arrancar entre los 8 y los 12 años en las niñas.
Wow.
Pues Caperucita,
no. Pues yo no me acuerdo que decía que era
tenía sus 10, 12 años.
No, pues no.
Pero, bueno, no sé. Nah. Es que nunca te dicen la edad de Caperucita, pero sí hay versiones en las que se supone
hay
que
versiones no donde, ay, sí, pero hay versiones hasta casi pornográficas.
Bueno, sí, también.
Caperucita y el hombre.
¿Y el hombre? ¿Así?
El hombre lobo. Ah. Dije lobo al final.
Lobo feroz.
En fin. Se trata de seres humanos que se convierten en una bestia por decisión propia para aullarle o para aullarle a la luna.
Para eso lo hacen todo, para eso se
seguramente, yo solo lo hago para eso.
Sí. Ay, me dieron ganas de aullarle a la luna. ¿No puedes hacerlo en forma de humano?
No.
No es lo mismo. No es tan cool.
No sabes cómo, no.
No tiene ese mismo.
No te lo puedo explicar. La mayoría de estos, según algunos relatos modernos o el cine, se deben a alguna maldición o por haber sido mordido por otro hombre lobo.
Uh-huh. Ah, maldición.
Ah, maldición. Pueden parecer fascinantes, pero no hay que engañarse por su aspecto de lobo, ya que su máximo deseo es atacar a personas o animales para desgarrar la carne de sus víctimas con sus afilados dientes. ¿Quién escribió esto?
¿Qué? ¡No!
Pero en fin, el día de hoy no profundizaremos en sus orígenes, gracias, realidades, transformaciones, razas o incluso su historia. No. Hoy contaremos algunos relatos de mi familia, porque dice Dami Boy. O sea, sé yo. Dami Boy. Si quieres empezar con el primer relato, que es más viejito.
Te checas la voz de hoy, vamos.
No estoy hablando con esa voz. No estoy hablando con esa voz.
De mi familia y de mis orígenes.
Si usara mi vocesota sería diferente. Pero no estoy hablando normal.
Estoy hablando normal.
Ay, Scooby-Doo, ¿dónde estás?
Aquí,
bueno, ya síguele tú.
Sí, por favor.
Se me va cabrón, ¿eh? Sí. Lo perdimos.
Hablemos del hombre lobo de Caudé. ¿Cómo se dice? Caudé.
Caudí.
Ok, Caudí.
De ahí, pues, ya.
Ahí, en Francia.
De ahí mismo.
De Caudí, Francia.
Por la caudillera.
Caudillera.
¿La caudillera? Ok.
Bueno, siguen.
En 1598, en Francia, en una zona bastante aislada y poco concurrida, en los alrededores de una pequeña localidad francesa llamada Cavill, se halló el cadáver de un joven de 15 años. El cuerpo inerte estaba cubierto de sangre y sus extremidades habían sido despedazadas y mutiladas de una manera muy violenta. Los testigos de los hechos afirmaron que vieron un par de lobos devorando al muchacho, pero al acercarse más de cerca...
Al acercarse más de cerca.
Yo no escribí el guión.
De hecho, este relato salió del periódico, pero sigue, por favor.
Ok. Al acercarse más de cerca, valga la redundancia.
Cercanamente y aproximado.
Comprobaron que allí había un solo hombre, desnudo y escondido entre la vegetación. Se llamaba Jacques Roulet.
A ver si te salió, fíjate.
Aplauso,
por favor.
No digas sí, Divi.
Ya.
Presunto hombre lobo y autor del crimen. Su cara estaba teñida en sangre fresca, al igual que sus largas uñas, llenas también de restos de carne cruda y grasa humana. Este individuo alegó que cada vez que se ponía una pomada, sus manos y pies se volvían patas de lobo y la sed de sangre le hacía cometer estos actos de canibalismo. Acabó pasando 2 años internado en un psiquiátrico después de que el juez sentenciara que estaba enfermo de licantropía, enfermedad mental que provoca en sus víctimas la creencia que son hombres lobo. Uh-huh. Wow, 1598.
Y ese mismo
interesante.
Año.
Très interesante, oui.
Sí, también en ese mismo año. Sí. El hombre lobo de Chardon.
El hombre lobo de Chardon. Bueno.
En un pequeño pueblecito francés llamado Chardon, empezaron a desaparecer varios niños y a encontrarse cadáveres en el bosque de cuerpos con la garganta degollada.
Wow.
En un estado denigrante. El autor confesó que estas abominables muertes resultaron ser el sastre del pueblo, el culpable.
Una culerito, ¿eh?
No se sabe su nombre verdadero. ¿Usó un seudónimo? El sastre.
El sastre, sí que me dijiste.
Ya que mucha información fue suprimida en su momento, pero su modus operandi consistía en atraer a los infantes a él ofreciéndole chucherías y dulces. Chucherías. Me encanta esa palabra.
Ay, este Ginón, de veras que va a terminar tirando todo.
No, claro que no, mi bebé es un sol.
Que tira todo.
De este modo encerraba a sus presas en la bugardilla de su negocio. ¿Qué será bugardilla?
¿Buardilla?
No.
¿Buardilla?
Bueno, y abusaba de ella sexualmente.
¿Ardilla?
Ardilla.
Búho.
Búho y ardilla. Abusaba de ellas sexualmente antes de desmembrarlas.
Ya no es gracioso.
De hecho, no. En su casa se encontraron varios barriles llenos de huesos de niños. ¿Qué pedo con este güey?
Sí, no. ¿O un asesino serial?
Sí.
La bohardilla es la ventana que sobresale verticalmente en el tejado de una casa, que sirve para dar luz o para salir al tejado.
Oh. Suena bonito, pero...
Pero no en este caso. Puta
y estúpido a la vez.
Y yo digo, ¿dónde estaban los putos padres de esos pinches?
Seguramente tratando de cancelar este desgraciado.
¿En 1998?
Pues sí.
En 1990 nuestros papás no sabían dónde chingados estaban.
Mis papás no sabían.
Pues sí. La Caperucita tiene más de 300 años. Y era para prevenir.
Y en los cuentos se ve tan bien conservada. Cuando el sastre agotaba sus provisiones, o su provisionamiento. Ah, es que estaba mejor. Salía de noche al bosque para acechar a nuevas presas.
¿Al bosque? ¿Quién acecha niños en el bosque de noche?
Pues, ¿qué onda 1800, con el pueblo,
Sí, también. Le condenaron a morir en la hoguera después de escuchar su versión de lo sucedido. El sastre contó que entraba en trance y se convertía en hombre lobo para hacer el trabajo que el demonio le había encomendado.
Ay, sí, mamadas, qué pinche pendejo.
¿Qué le hicieron?
Lo condenaron.
Muy bien.
Casi todos los documentos del juicio de este otro hipotético hombre lobo fueron destruidos por la gravedad de su contenido. Las aberraciones de este hombre superaban con creces a cualquier asesino conocido en esta época. Pues me imagino
y contra
que sí.
Niñitos, hijo de puta, desgraciado.
Sí,
horror.
Culero cabrón.
Tenía otra época, pero sí.
Está bien visto. No, oh, de hecho, muchas gracias por hacer el trabajo que necesitábamos hacer. No, había muchos niños en Francia en ese entonces.
No mames, ¿cómo crees? Visto, no mames.
De hecho, la verdad es que el transiste de Hamel, aunque es en Alemania.
Muchas gracias. Nada más me hubiera gustado que los hubieras fumigado en vez de desmembrado, pero... Cada quien trabaja como él quiere.
No puede. Tú eres el exterminador y yo no me voy a meter en tu trabajo. El hombre, pero síguele, por favor.
El hombre y lobo de... Ah, no.
Este no, es
España. Ayariz en España.
En España, ¿verdad?
España, 1810. Es
España.
Con Gypsy Kings, por favor. En esta ocasión, el hallazgo del cuerpo sin vida del alguacil de León, en circunstancias detestables, fue el detonante para revelar las matanzas de otro supuesto hombre lobo. A raíz de esta muerte, fueron apareciendo más cadáveres de mujeres en las mismas condiciones, en Cantabria y Portugal, que se vinculaban claramente con el asesinato del alguacil. Se pudo identificar al malhechor gracias a los aldeanos que echaban en falta a esas chicas desaparecidas. Todas ellas se habían marchado junto a Manuel Blanco Romasanta para nunca más volver. Se trataba de un vendedor ambulante que despellejaba a sus víctimas y, raspaba la grasa de sus pieles para crear un menjurje medicinal. Suena como al perfume, que había alcanzado su récord de ventas por doquier. Manuel confesó que, mientras dormía, un oscuro deseo de matar le embaucaba y le obligaba a atacar a otros humanos con sus garras y dientes para devorarlas. ¡Ay, Dios! Al principio se creyó que Manuel estaba loco y debía ingresar en un manicomio.
Ajá.
No, Manuel, eso es normal. Sí, todos sí. Soñamos con eso. Ah, sí.
¡Ay, Manuel!
Pero las pruebas mentales dieron resultados contradictorios y acabó condenado a cadena perpetua. No obstante, no se tiene constancia de que jamás haya salido de prisión, ni tampoco ningún registro de su fallecimiento. Eso, ¿vieron o leyeron el perfume?
No.
Me recuerda un poquito a...
Es parecido.
Bueno, porque el güey mataba a las chavas y como que las destilaba. No tan horriblemente, pero las destilaba para agarrar su esencia y hacerlas un perfume.
Wow.
Sí, está...
Yo creo que el agua y el jabón están bien, ¿no? Gracias.
A estas las hacía jabón como si fueran ballenas.
Me encanta el amarillo.
Bueno. Pues entonces sigo yo, ¿verdad?
Sí.
Este es un relato...
Del
2000, de México... Que lo mencionan, que fue en Nuevo León y fue sonado porque muchos policías lo cuentan como si fueran experiencias de ellos, de cada uno. Por lo menos vi tres. Son el mismo, pero cambia de policía.
Ah, ok. O sea, son el mismo, pero...
Ajá, o sea, es de cuenta que yo cuento mi versión.
Y luego Ale cuenta su
versión. Y luego Ale cuenta otra versión. Y otro, pero todos son policías de Nuevo León. Ajá. O sea, sí son policías y sí son algo que vieron. Y además es algo que es muy frecuente en el norte de nuestro país. Pero esta historia la he visto en... De hecho, la encontré en 5 formas de contarla. Entonces, agarré la más fácil y se las voy a platicar.
Ok, con dislexia y TDA cuenta como una sexta forma
de contarla. No creo. No, porque... No sé. ¿Por qué estoy hasta como Mork en el Robin Williams? No. Este se llama Los Policías de Nuevo León. Yo estoy de Nueva York en México. Ya empezamos mal. Ay, todo puede malir, sal.
Con ustedes dos a huevo.
En fin, 3 policías, uno estaba dormido en la parte de atrás, no, y 2 iban sentados al frente del vehículo oficial. Al regresar de su rondrín, ya la poca seriedad que le pudimos haber dado ya se perdió. Rondrín.
En la madrugada, en un tramo de la carretera de un solo sentido y rodeado por kilómetros de monte, vieron cómo a lo lejos iba pasando por la carretera una silueta de unos 3 metros de largo. Volvemos al punto, ¿por qué 3 metros? ¿Cómo saben? Ah, mira, 3 metros. 3 metros, 3 metros. Esa madre que casi no se ve, 3 metros.
Sí, yo no sé medir ni...
No quiero juzgarlos, pero es que yo no entiendo. De verdad, pregunté a varios policías y me dijeron que no es cierto, que no se puede medir así, pero bueno, es un raro.
Pues yo creo que es que del tamaño que lo veas, ¿no? Si lo ves a cierta distancia, de cierto tamaño, pues cuando estés más cerca, pues obviamente es más grande, ¿no?
Pero, o sea, ¿cómo, en qué, cuál es la referencia que te das tú del... O sea, lo comparas con árboles cerca?
Leonardo da Vinci...
Es que todo el entorno, cuando vimos la de... Ay, ¿era el Thunderbird? Uh-huh, que tenían, uh-huh. Era es,
sí,
y también el que parecía como gigantopithecus,
uh-huh, bueno, uno de los
toman en cuenta los árboles, lo uh-huh. que está, la dimensión de lo que está cerca contra lo que está más lejos y las proporciones.
Pues ese es como Leonardo da Vinci cuando empezó a hacer la red áurea y todo ese rollo. Primero empezaba a sacar las medidas así y era por medio de su mano. No, así sacaba las medidas de su mano con los árboles, con el entorno. Y así sacaba para hacer las escalas.
Era como... Sí.
Las escalas para poder hacer diagramas y todo, porque yo sé que ustedes no lo saben, pero en el Renacimiento no existían pues...
Pero Da Vinci es un genio, esos sí. Son tres policías.
No, no se llamaba Eugenio, se llamaba Leonardo. Por principio se llamaba Leonardo, no Eugenio. Y en segunda, era, sí era muy adelantado a su época, entonces él fue el que las descubrió realmente ese tipo de medidas.
Ahora, a lo que voy, él era un genio.
Ah, sí.
Él era un eructito, esos son tres policías en
unión. Bueno, pero igual y usaron esa misma técnica de como
de dice. La red. Sí.
No, red áurea, no, esa es para hacer cual. Bueno, ya.
Agarraron su compás. Sí, creo que son 3 metros, pareja.
Hubiera sido peor que sacaran su cinta de y mame. Permítame, señor, permítame.
Sí.
¿Cómo?
Perdón, señor, perdón.
¿Tienen su escala en el parabrisas?
Hombre lobo, como las que están en los centros comerciales, ¿no? Que está el tamaño de un hombre lobo, el tamaño de un Frankenstein, el tamaño de...
¡A huevo, un hobbit!
Quítale el anillo, bueno, ya va. Entonces, vieron esa silueta de unos 3 metros de largo que caminaba a dos patas con brazos largos que casi le llegaban a las rodillas.
¿Pues no todos nos llegan los brazos que hacen las rodillas?
No.
No, ¿verdad?
No. Erika, ¿sí? No. No, ¿verdad? No, pues no.
Soy un mandril.
¿Qué no?
No, pero ¿qué llega como al
muslo? Al muslo.
Al muslo, ¿no? Sí, la rodilla todavía es... Sí, pues sí. No.
Bueno, hay eso también depende. Porque he visto personas regordetas que...
Bueno,
les llegan los brazos a la cadera.
No, pero eso también es cómo se visten y cómo tienen las proporciones por los niveles de grasa. Pero siendo honestos, las medidas... Pues en el hombre de Vitruvio.
El hombre de Vitruvio.
De... Ay, no puedo trabajar así.
No te preocupes, no nos están pagando.
Despierta, bebé.
Espero que pronto podamos el Patreon, un mendrugo de pan.
No, mejor que donen dinero. El pan duro no nos gusta.
El caso es que le llegaban a las rodillas. El que iba manejando le echó las luces y sonó el claxon de la camioneta. Imagínate.
Y el hombre lobo.
Para que se quitara del camino a lo que pensaba que era un animal. Ese perrito en dos patas, por favor, oríllese a la orilla.
¡Ah, oh, chingado! ¿Cuál es el perro, el loco Valdés?
Muchachito, mi chocochito.
Y el otro,
¡ay, mi amo! ¡Ay, el lobo!
Pero al acercarse más, vieron que se quedó inmóvil enfrente del auto. La criatura que vieron está...
¡No me muevo, ya no me muevo a ver!
Así, imagínate un hombre lobo así. Lo vi en Jurassic Park. Pero al acercarse más...
Lupus Indominus.
Lupus Indominus, no manches. Al acercarse más, vieron que se quedó inmóvil enfrente del auto. La criatura que vieron estaba cubierta de pelo, robusta, con manos largas y garras paradas en dos patas. Con
garras
cabeza de loco.
Paradas en dos patas. ¡A huevo! ¡Eres un genio!
Garras.
Garras, coma.
Garras, coma. Y estaba parado en dos patas con cabeza de lobo. Ya, perdón.
Era muy noche cuando escribió eso.
No. Entonces entraron. Esto estaba ya, pero bueno. Entonces entraron en pánico gritando. Y despertando al tercer amigo. Bueno, no es amigo, al policía.
Al policía que está trabajando.
Igual era su compa también, ¿por qué no?
Bueno, el que conducía aceleró para arrollarlo o arrollar la criatura y conseguir escapar.
¿Qué tal la eficiencia? Si sí. No puedes contra ellos, ¡mátalos!
Claro, sí. Sí. No, esto cuadra, ¿eh? Esto cuadra perfectamente. ¿Es ¡arróllelo, pareja! ¡Arróllelo!
De hecho, luego voy a contar mi historia cuando me atropellaron, pero primero...
¡Ni mido 3 metros! ¡Ni me voy a revolver!
¡Oye, güey! ¡Solo salí por las donas, cabrón!
Maldita sea, mano. Ya que seguía en el centro de la carretera y justo cuando se iban aproximando para arrollarlo, eso, o sea, esa cosa, abrió los brazos y levantó su cabeza mirando al cielo y soltando un rugido extremadamente fuerte.
¡Es que!
Se fue. Seguido.
¡Es que!
Pues que así. Seguido de un aullido, de un agudo aullido. ¿Así?
¡Uy, chile Ricky! ¡Qué pedo!
Parecido a un lamento de dolor. Entonces aceleraron, esperando impactar con el animal que había desaparecido. Pero resultó ser el camotero.
¡Ay, sí! ¡Ja!
Hubiera estado bueno.
Imagínate, no manches, lo mataste, yo es el de los camotes.
¿Quedaron algunos bien? No. Nada, pero ya fuera de rajo, sí, dicen que...
¿Qué?
Céntralo, compadre.
Pues básicamente, Pero justo cuando aceleraron, esperando impactar, el animal había desaparecido. Pues igual lo saltó o se metió a algún lado para que ya no lo vieran.
Nunca supieron si era un nahual, un hombre lobo, un demonio o algún ser desconocido.
O estaban pedos los policías.
No creo.
¿No crees?
No.
¡Atropéllalo! ¡Policía! No, y sí, porque nuestra pareja está dormida en el asiento de atrás.
Céntralo, compadre, 100 puntos. ¿Sí?
Este es un relato que está también en algunos compendios de libros.
Me toca a mí.
Por eso, pero tengo que estar aclarando para que lo puedas leer. Y tenemos el nombre del autor, que supuestamente dice que es real, pero de la persona que lo publicó o lo puso no es el autor del relato. El autor se llama Jesús Guzmán. No sabemos si es verdad, si es él, no sabemos, pero... Pues ese dominio es público, esta historia. Entonces.
Y se llama Mi abuelo el lobo.
Y yo.
Este verano. En 2000 en Guanajuato, México. Tengo 71 años y soy de Guanajuato. Lo que voy a contar pasó en los tiempos de mi niñez, cuando vivía junto a mi padre en un rancho rodeado de campos. Creo que eran como las dos. Déjate.
Déjate, no, hombre.
Déjate.
Nah, man.
Eran las 2 de la madrugada, déjate.
No, así no.
Bueno, seguiré. Creo que eran como las 2 de la madrugada de un jueves, cuando mi madre, entre sollozos, nos despertó a mis hermanos y a mí. Entonces, espantados, le preguntamos qué sucedía, pero ella se limitaba a pedirnos que guardáramos silencio. Y al pasar por la sala vi a mi padre junto a un tío con algunas armas espiando hacia afuera por la ventana. Nos llevaron a un cuarto trasero y antes de cerrar la puerta escuchamos esos petrificantes aullidos. Mi madre cubrió su boca con sus manos para dar rienda suelta a su llanto. Nos abrazaba e intentaba despreocuparnos diciendo que no tuviéramos miedo. ¡No tengan miedo! ¡No se preocupen!
Y los niños viendo aquí los... ¡Sí, mamá, está bien!
No mames. ¡Que te calmes! Pero, bueno, que nada nos pasaría. Pero al contrario, con ya 10 años y al ser el mayor de mis hermanos,
yo ya sabía que ¿De qué se trataba? No era la primera vez que lo escuchaba. Los aullidos se escuchaban cada vez más cerca. Él se acercaba, o quizás debería llamarlo esa cosa.
Esa cosa.
Puse mi mano sobre el rostro de esa cosa.
Pon esa cosa, pon esa cosa horrorosa ahí, o ya verás.
O ya verás.
Bueno, ya síguele, por favor.
Los aullidos se escuchaban cada vez más cerca. Él se acercaba a esa cosa. Puse mi mano sobre el rostro de mi madre y le dije que se calle.
Cállate, mamá.
Tú cálmate, viejo histérico. De mi madre, y le pedí que dejara de llorar y seguramente volveríamos a salir ilesos una vez más. Pero ella me respondió que ya, que no, ya no era como el de la última vez.
Ya valimos madres, hijo.
Ah, sí. No, hijo, estamos chingados. Nos va a ir bien, pero estamos muertos. Como el de la última vez, ahora su hambre superaba su entendimiento propenso a cometer una masacre. Corremos un grave peligro, hijo de 10 años.
Madre de
34. Sí. Pero cálmate. La detonación de un disparo nos avisó que ya estaba aquí. Los insultos de mi padre le pedían al ser maldito que se alejara del rancho. Qué no, mames,
bueno, ya. Sí. Ay, déjate. Me acordé de la mamá del otro, ¿te acuerdas cuando los las ranas?
¡Vete de aquí! ¿Con las ranas?
¿No te acuerdas que le dice el chavo así de preparatoria? Le dice, oye viejo, ya lárgate. Ahora imagínate con el hombro. Ya vete.
Así.
Así.
Ya vete.
Ya vete, güey. Ya. Y el hombro.
La cara,
la cabeza, así como rebanadas, como una de silvestre cuando lo hacen así.
En fin. Ay. Bueno, disparos pausados retumbaban en mis oídos, sumados a gritos mitad hombre, mitad animal, tratando de asustarnos. Cuando los disparos fueron más continuos, un estupor ya conocido erizaron la piel de quienes estábamos acorralados en nuestra propia casa.
¿Qué dice estupor?
¿Qué dije?
Estupor.
Estupor, ¿no?
No, es estupor.
Tú eres estupor.
En fin.
No, tú eres estupor. Todo quedó en silencio por un momento, hasta que un potente arañazo hizo titubear las paredes de madera del cuarto donde nosotros nos ocultábamos. Mi madre le habló a mi padre y este llegó y disparó desde la puerta hacia un rincón de la habitación. Al mismo tiempo, le repetía al animal que lo mataría sin piedad. Acto seguido, estallaron los vidrios de una de las ventanas de la sala. Desde allí mi tío solito ayudó mientras dispara. pero al parecer no lograba atinar. Entonces mi padre se unió a él. De pronto se derribó la puerta violentamente y gritaron aterrados del entorno. Perdón, ya. Es que ahí hay una, debe de haber una coma.
Seguramente.
gritaron aterrados. El entorno enmudeció, marcando el evidente final, y en ese momento lo supe. La bestia había sido herida. ¡Au! ¡Ay, no mames!
Guardiano.
No pude contener las lágrimas, expresando el inmenso dolor que sentí. Me solté de los brazos de mi madre y corrí a la sala gritando que por favor ya no le dispararan. Encontré... ¡Ay, este niño es un hippie! Encontré a esa cosa tendida en el suelo, sangrando y agonizante. Mi padre y mi tío permanecían absortos ante el moribundo. Llegué hasta la bestia de rodillas a su lado y al ver su cuerpo ensangrentado lloré desconsolado. ¿Por qué no mataste a mi mamá?
No dejaba de gritar.
Al ver sus ojos fijos en los míos, yo entendí su lenguaje. Él me pedía perdón. Sus latidos acelerados disminuyeron, y un último suspiro, la bestia infernal se dirigió hacia mí. ¡Pórtate bien, Juanito! El pelaje nauseabundo de su cuerpo fue cayendo de su piel. Sus facciones humanas recuperaban su forma rápidamente. Aquel hombre anciano que guardaba en su interior quedó visible nuevamente. Su corazón dejó de latir con su mirada, puesta en la mía con esa sonrisa en su semblante de inocencia que tanto amé. Esa fue la manera obligada en que mi abuelo perdió la vida en manos de sus propios hijos.
O sea, sus bueno, su papá. Está cañón, ¿eh?
Chale. Está triste.
Él jamás, bueno.
Ah, perdón. Él jamás cargó una culpa alguna. En todo caso, deberíamos odiar a la luna llena, que tampoco debería de tener mucha culpa. Ella era la verdadera culpable de todo el mal. Y la luna, ¿oh? ¿Yo? ¿Qué hice?
Primero me cago y luego tú.
Me cago.
Bueno, ya.
Ok, Anato Roja 2. Era culpable de todo el mal. Era ella la que convertía a mi amado abuelo en un hombre lobo, a quien le robaban su conciencia.
Sí, está feo.
Este
lo encontré con varios tipos de relato. Lo cuentan como si lo hubieran vivido básicamente la persona que lo está narrando. Pero en general, casi todos hablaban como de deportistas, pero en este vamos a basarnos en que son futbolistas.
Ok.
Porque este relato se llama Los Futbolistas de Guadalajara. Y este es en Guadalajara. Lugar central de los hombres lobo, pero luego les platico por qué, porque eso sí me lo sé. Pero eso ya es parte de mi historia. Ahorita les cuento. Ok. Había unos jóvenes que llegaron a un deportivo donde se entrena fútbol soccer. Y preguntaron a los entrenadores que cómo no podían hacerlo, que como no podían hacerlo en el deportivo, o sea, donde estaban, ¿cuánto les cobraría por entrenar a 45 jóvenes? Le dijeron que el ayuntamiento cubría los gastos como traslados, hotel y comidas. Entonces, les dijeron que sí podían ir a su comunidad a 12 kilómetros del municipio sobre el río Santiago. El más grande de los les dio una moneda de oro a cada uno de los tres entrenadores. Les dijeron que tenían una canchita muy bonita, pero con como a 600 metros se encontraba una hermosa mansión con muchos lujos. Como terminaban a las 7 de la noche, ellos le dijeron que se podían quedar en una casa que estaba a un lado de la cancha. Tenía de todo. TV, o sea, televisión, pantallas, tinta en... ¿tintas? Tinas, tintas. Ay, perdón.
Tintas y pinceles.
Sí.
Acuarelas también.
Bueno, ¿qué tal si querían ser artistas? Tinas de baño, camas hermosas y sobre todo el refrigerador lleno de comida. Uno de ellos le dijo que se quedara ahí, pero que ya no saliera para nada, que vieran películas, cenaran y se durmieran. Y por nada del mundo saliéramos, ¿no? Dicen, o sea, no salíamos, no vamos a salir.
Claro.
Al cuarto y último día, que quedaba del trato original, le preguntaron a los jóvenes de la cabecera municipal, o sea, unos chavos que estaban ahí, que iban a llegarlos a Guadalajara, le dijeron que si los regresaban a Guadalajara, y le dijeron que no, que estaban entrenando a 10 jóvenes de la comunidad que les faltaban, la enredadera, y entonces estos se asustaron. Les dijeron, acuérdense de la enredadera, porque esto es cierto. Les dijeron que ya no regresaran, que esas personas eran hombres lobo o nahuales. No, no son nahuales, son hombres lobo. Pero eso ya es aquí. Entonces...
También los... tiene familia en Guadalajara.
No, no, bueno, ya no vamos a hablar de eso hasta el rato, pero bueno. Entonces los jóvenes que estaban muy asustados les comentaron al director del deporte, el cual prohibió volver a esa comunidad.
No van a volver a ese maldito lugar.
Pero no, sí fueron.
¡Oh, maldición! ¡Nadie me hace caso!
Porque hablo como yo. Le dijeron que ya se había comprometido y entonces les dijo que hasta ese momento el ayuntamiento ya no se hacía responsable de ellos. O sea,
es tu pedo, güey.
Si tú quieres, pues órale, mano. Terminaron sin problemas los entrenamientos y los jóvenes que habían sido entrenados les daban las gracias y que eran más que suficiente, pero que si querían seguir entrenándolos, ellos los apoyarían económicamente, obviamente. Entonces aceptaron 2 semanas más. En las siguientes semanas se escucharon ruidos, gruñidos de animales grandes, rasguños en las puertas y escuchaban aullidos de lobos. Los jóvenes se asustaron un poco, pero no pasó nada. Ellos regresaron a Guadalajara con 3 monedas de oro cada uno, las cuales vendieron en 23 mil pesos cada una. En el mes de abril y mayo hacen una feria muy famosa, la Feria del Mango, antes de llegar al Teul Zacatecas. No es, bueno, sí es, se llama así, pero no. Es un municipio pequeño de Jalisco, a 2 horas, porque hay muchas curvas, Pero en realidad un carro podría llegar en 45 minutos si te llevaran por donde debe de ser, quien conozca. Vale, enredadera, pues, al pueblo este. Esta población de licántropos está a espaldas de las grandes cerros sobre los ríos de Santiago, pero te puedes perder hasta la fecha, muchísima gente desaparece en esos rumbos. Y si se pierde.
¡No me los coma!
Ay. De hecho, es probable que me manden algún mensaje como... ¿Por qué estás hablando de esas cosas? ¿Vas a ver?
¿Ah, sí?
Ajá, vas a ver. En fin. El que continúa lo vamos a tener que leer en dos partes, pero vamos a dar la aclaración. Este relato es de hace algunos, pues tiene pocos años, no es tan frecuente, pero es sobre una zona rural de México. Y esta fue relatada en el programa de La Mano Peluda.
¿Me toca?
Si quieres empezar, mi hermana, estaría bien para ti.
Ya. La familia de licántropos en Jalisco. Esta historia fue narrada por un hombre lobo. No. Fue un hombre lobo. Fue un hombre normal. Que asegura que es un relato completamente real. Según esto ocurrió no hace mucho en una comunidad en Jalisco. El nombre de la localidad lo reservó por seguridad de los implicados, ya que se trata de una familia que padece una enfermedad o bien sufre de una maldición, ya que se especula que el padre realizó un pacto con una entidad maléfica. Temía que algunas personas pudieran acudir a la comunidad por morbo o para atacar a la familia, ya que nunca faltaba el fanático religioso.
Sí, en México,
casi. En México, como en todo el mundo.
Sí.
Lo que es diferente se mata.
Sí, que no vieron a los policías tratando de atropellar.
Céntralo.
El protagonista es Eduardo.
¡Edward!
Un docente de primaria. Ah, que como muchos en México que recién recibieron o están por recibir su título, deben cubrir su servicio social en alguna escuela rural. Como parte del programa gubernamental, a Eduardo le tocó acudir a una escuela muy humilde. En esas comunidades es común que se forme un estrecho vínculo entre los docentes y los padres de familia, debido al bajo número de habitantes, ya que hay un índice mínimo de delincuencia. Por eso Eduardo era invitado frecuentemente a comer en las casas de sus alumnos después de la jornada escolar.
Las familias le advertían al joven que tuviera cuidado con una extraña y acaudalada familia que vivía del otro lado del cerro, pues eran personas de cuidado, de flexible moral y además relacionadas con fuerzas oscuras. Le comentaban a Eduardo que a pesar de estar en esa comunidad tan pobre, ellos eran extremadamente ricos y vivían cómodamente, aunque nadie sabía de dónde salía el dinero. Hicieron énfasis en que debía alejarse a toda costa de esa extraña familia. Un día, durante el recreo, Eduardo vio a un hombre del otro lado de la reja de la escuela en el bosque, viendo con melancolía a los pequeños. Era joven, fornido y de unos 26 años.
Güero ojo azul.
Le preguntó sobre... ¿Qué? No es un güero.
¡Gastón!
Tampoco era güero Gastón.
Ah, ese era güero. En México.
México
todo
el
mundo es güero.
Color de llanta, pero güero.
Le preguntó sobre él a una de las mamás al terminar el día. Ella le respondió que era uno de los hijos de la familia que vivía del otro lado del monte. Este chico solía pasear a menudo por la escuela, pero siempre a la distancia, sin hablarle a nadie, debido al terror que le tenían a su familia. Un día Eduardo se acercó a él para platicar. Al hacerlo notó que el chico era extremadamente velludo, de cejas muy pobladas, tenía la barba crecida y cubría la mayor parte de su rostro. Su mandíbula era era muy pronunciada y grande, más que la de una persona normal.
Era Ron Perlman.
Ron Perlman. Sí. ¿Qué pasa? Sí.
Hola.
¡Hola, Ron Perlman!
Sus uñas eran largas como garras. Eduardo supuso que todo eso podría ser solo descuido en el aspecto del chico. Pero incluso sus dientes eran afilados como colmillos. Siempre andaba descalzo en el monte sin mostrar molestia por ello. ¿Quieres continuar?
Sí.
Por un momento me sentí en primaria. Alejandro, te toca. ¿Cómo?
Estoy jugando parchís, no sé.
Ando papando moscas. Como Eduardo no tuvo miedo ni fue grosero, el chico lo invitó a cenar a su casa esa noche. Algo que ni él ni nadie de su familia había hecho antes. La familia del chico, igual que él, tenía facciones animalescas. Todos eran muy velludos y parecían comer como animales hambrientos, jadeando y despedazando la carne de rata de monte. De monte, ya.
Sí,
de monte, güey. Y de jabalí.
Sí, también se comen.
¿Qué son, galos o qué chingada?
Pero
madre,
sí se come, es muy sabrosa.
¿El jabalí? No, yo sé que se come, pero...
Damián, en las tierras de su familia allá en Jalisco.
No, sí, yo no tengo
jabalí. Sí se come. No hay jabalíes en Guadalajara, ¿sí?
No son de que los casen en el monte, ay.
O sea, tiene su criadero.
Ah, sí, tiene su, sí. Compran la carne ya, cocinada.
Yo no estoy diciendo nada de ese lugar, estoy nada más hablando de que yo he comido carne en jabalí.
Ya no hablamos de tu familia, párale. ¿Sí traes zapatos? Porque como que te vi más barbita.
Se está convirtiendo.
Y no es que cubra toda tu cara, sino que tienes sus ojos chiquitos.
Ay, vete al diablo.
Ok. Bueno, la familia estaba constituida por el chico, sus dos padres, dos hermanos y una hermana. Pero uno de los hermanos no vivía con ellos, en la misma casa. Eduardo se dio cuenta de que todos los temores con respecto al chico eran infundados. Aunque su familia sí era huraña, grosera y hasta amenazante. De regreso, Eduardo caminaba solo a su casa, pero vio algo que no pudo explicar de manera racional. A unos metros de él vio algo que lo que pareció un lobo gigantesco que saltó de la orilla de un peñasco a otro sin siquiera esforzarse, de un solo brinco. El lobo lo miró fijamente y se alejó. Ese sería el primer suceso paranormal que viviría Eduardo. Otra noche Eduardo salió un rato a contemplar las estrellas. Escuchó un aullido del lobo que procedía del monte. Cabe aclarar que creció en una comunidad rural de Tamaulipas y más tarde viviría en Estados Unidos, por lo que sabía perfectamente identificar el aullido de un lobo y el de un coyote. Pero en Jalisco yo también puedo hacer eso.
Pues sí, pero en Jalisco no hay lobos.
Ni coyotes.
No, creo que coyotes sí hay.
Creo que coyotes hay en todo el mundo.
No, en todo el mundo.
En toda América. O sea, no en toda América.
En una isla de 3x3, al rato vienen los coyotes.
Creo que hay coyotes en CU, ¿no?
Sí, sí, bueno.
No, son cruces salvajes, ¿no? No coyotes, son cruces salvajes.
No, sí hay algunos, pues ahí es donde ha habido cruces de animales. Pero sí. Bueno, sigan. Bueno, sí, sí.
Pero eso está en las facultades. No es así que te digas que perdida en el mundo, ¿verdad?
¿Puedes continuar, Alejandro?
Pero en Jalisco no hay lobos, ni siquiera en los montes. Solo gatos monteses en los montes. Salvo al que vio noches atrás al salir de la casa del otro lado del monte. A partir de ese momento, Eduardo... Siempre le quiero decir Eduardo Cullen.
Pero ese era Guamuiro.
Ya sé, pero es su amigo el lobo.
Jacob.
Ah, sí es cierto.
Jacobo. Jacobo el lobo.
Con Isabela, la estúpida humana. Juntas brillarán.
Y se morderán los labios. Bueno, a partir de ese momento Eduardo comenzó a hilar las habladurías de la gente de la comunidad con las cosas que él mismo había visto. Cabe aclarar que hasta ese momento los pobladores no habían mencionado el término hombre lobo ni nahual al hablar de la extraña familia. En cambio habían sido bastante escuetos al hablar de ellos, tan solo diciendo que eran malas personas. Quizá para no asustar al maestro o temerosos de que este se burlara de ellos. O no les creyera.
Continuó. Eduardo dedujo que su amigo y su familia eran hombres lobo o algo parecido, y que quizá el lobo gigante que había visto era uno de ellos vigilando su regreso a casa. Pero ¿quién de todos había sido? Obviamente se asustó y aunque se sintió un poco ridículo al creer que en sus propias y disparatadas conjeturas, prefirió prevenir que lamentar. Así que sin confesar el motivo de sus miedos, le dijo a su amigo que si se quería seguir frecuentando, se querían seguir frecuentando, deberían hacerlo de día, usando como pretexto que por las noches debía preparar su clase para el día siguiente. Contrario a lo que pudo haber creído en un inicio, su amigo aceptó. Con el paso de los días, los chicos se volvieron amigos y el licántromo.
Pues, si no quieres decir el nombre de tu tío, está bien, pero no son mis palabras, por favor. O
sea, y el licántropo. Y el licántropo.
Y el licántropo morfotopo.
Se sinceró con el maestro. Le contó que el aspecto crecido y descuidado de sus uñas y de su barba no eran por decisión propia, y que se afeitaba y se cortaba las uñas cada mañana, pero por la tarde ya habían crecido como si no las hubiera recortado en días o semanas.
A ver tus uñas.
También le expresó que no querían formar parte de su familia y del pacto malvado que habían hecho su padre años antes, el cual era el motivo de las transformaciones de sus hermanos y de él mismo. Cuando Eduardo le preguntó a qué pacto se refería, le contó que muchos años antes, cuando su padre era
se
muy
llama
joven,
matrimonio, hijo.
Había hecho
con sus chistes de papá. Se llama matrimonio. ¿Ah?
Es una maldición hasta que te mueres. Si no, pregúntenle a David.
Había hecho un pacto con una entidad maligna, pues estaba enamorado de la muchacha que más tarde se convertiría en su esposo y en madre de sus hijos.
Ah, cabrón, la muchacha se iba a convertir en su esposo.
En su esposa y en la madre de sus hijos. Sin embargo, él era muy pobre y pertenecía a una de las familias pudientes, esa palabra, de la comunidad, y así el hombre decidió pactar riquezas a cambio de lo que el ser maligno decidiera. Esa es la razón de que la familia fuera tan acaudalada hasta la fecha. Efectivamente, el padre se volvió rico y consiguió la mano de la amada, pero una noche mientras andaba por el cerro, un misterioso lobo lo mordió, y a partir de ese entonces se volvió un licántropo. Lo peor es que sus hijos también habían sido condenados.
¿Cuántas generaciones duró eso en tu familia?
Pero el problema es que esa mordida del hombre lobo no tiene que ver con el pacto maldito, pero esa es otra cosa. El chico, pues aquí
doblemente
no.
Maldito.
No, es que son sí. Dos cosas diferentes.
¿Los doble maldijeron?
Pues yo creo que sí.
Ah, es como los pinches dioses griegos, esos culeros, ¿no? Ten cuidado, no te vaya a pasar esto. Quiero que vayas y a esta hora, cuando cruce por el camino, le metas el pie para que forzosamente caiga. Como la manzana de la bruja.
Ándale, como la manzana de la bruja de Blancanieves.
¡Oh!
Gracias, Susi.
Sí, gracias.
El chico afirmaba que él y sus hermanos habían sido llevados con infinidad de doctores, chamanes y brujos a lo largo de su infancia, pero ninguno había podido curarlos. El chico, acongojado, afirmaba que su condición no era más que una enfermedad que podía ser tratada, pues según él, muchas personas les parecía la padecían en Europa.
¿Qué padece?
Padece osito.
Malanito.
Eduardo, apenas por la situación de su amigo y sin poder hacer nada, tan solo le dio.
Usted parece pendejo.
¿Qué padece? Padece osito. Ya déjense de pendejadas.
Esto es serio.
Y sin poder hacer nada, solo le dio una Biblia y le dijo que quizás pegándose a la religión podría romper ese vínculo oscuro entre él y su familia. Cabe aclarar que Eduardo era ateo.
Chale. Y me toca. Uh-huh. Y así el nexo entre los chicos se hizo más fuerte aún y siguieron frecuentándose. ¿Ves? Es como el lobo y el guanguiro. Aunque el guanguiro en esta ocasión es solo un maestro.
Entonces no es como ellos.
Pero se llama Eduardo. A pesar de las negativas del pueblo y de la familia de los lobos, algunos incluso llegaron a excluir, a discriminar a Eduardo, pues temían de su cercanía, que su cercanía pudiera atraer a las bestias salvajes, sobre todo el sacerdote de la comunidad. Tiempo después, lo lincharon. No es cierto. Él despreciaba al maestro e incitaba al odio y el rechazo hacia él entre los demás miembros de la congregación. En cambio, hubo otros que, estando más preocupados por su bienestar docente,
decidieron hablarle con total sinceridad sobre por qué le temían tanto a aquella familia. Resulta ser que en años anteriores, cuando la familia estaba transformada, había devorado las vacas y becerros que con tanto trabajo aquellos campesinos habían conseguido y que era su único sustento económico. Por eso no solo les temían, sino que los despreciaban. Pues sí, ¿verdad? Lo más terrorífico y el motivo por el que alertaban a Eduardo era que el hermano al que el docente no había conocido nunca, pues ya no vivía ahí. Había devorado junto con el resto de la familia a una de las maestras que habían llegado a la comunidad antes que Eduardo. Aterrado, el chico le preguntó a su amigo si esto era cierto. Una cosa que era que se comieran el ganado de la gente, lo cual ya era bastante cruel, pero algo completamente distinto era que hubieran devorado a una persona inocente. Sí, sí. Somos muchos. Ay. Además, afirmaban en la comunidad que las verdaderas intenciones del chico para acercarse a Eduardo era que bajara la guardia para devorarlo, ya que estaba llevando a cabo la misma estrategia que su hermano. Ah, que su hermano llevó a cabo con su antecesora en la escuela primaria. Al ser cuestionado al respecto,
al respecto,
y no tenía nada de respeto.
El chico negó rotundamente las acusaciones de asesinato. Dijo que ni él ni su familia habían atacado directamente a persona alguna. Nada más comemos y torturamos ganado. No, no dijo eso.
También podía ser maldita, siempre
pusimos
trampas. ¿Se toca? Sí. Okay. Aquella maestra y su desaparecido hermano se habían enamorado, y debido a las habladurías del prejuicio del ignorante pueblo, habían decidido huir lejos. Esto tenía sentido para el maestro, pues si la comunidad y la familia del chico hacían tanto alboroto por una simple amistad, una relación amorosa era simplemente inconcebible.
¡Inconcebible!
Uno de los episodios más terroríficos de esta experiencia ocurrió cuando Eduardo viajó a Monterrey para sus vacaciones. Estando en el metro de la ciudad norteña, una mujer se le acercó y le dijo que sabía quién era y a qué se dedicaba y dónde estaba radicando el maestro, pues en la comunidad de Jalisco había otra como ella. La mujer lo amenazó diciéndole que se anduviera con cuidado. Eduardo dedujo que se trataba de alguna bruja o chamán, y cuando le contó a su amigo, ya estando de regreso en la comunidad, su amigo le dijo que él no lo hacía, pero su hermana y sus padres se comunicaban con entidades oscuras cuyos nombres y propósitos prefirió no revelar. El proyecto del que formaba parte Eduardo como maestro de esa comunidad rural llegó a su fin, y él tuvo que regresar a su hogar fuera de Jalisco. Se despidió con gran cariño de su amigo, deseando de todo corazón que su situación mejorara y pudiera cumplir todos sus sueños, los cuales eran trabajar, casarse y tener hijos, en fin, tener una vida normal, de la cual carecía y carecería siempre al lado de su familia. El maestro pensó en varias ocasiones para ayudar a su amigo antes de irse como dar a conocer su caso, pero desistió de esta idea tras pensar que quizá la familia sería encerrada en un manicomio creyendo que todas sufrían de licantropía clínica o alguna otra enfermedad mental, lo cual no era cierto. Cuando Eduardo se fue de esta comunidad, su amigo y su familia aún vivían en ella y muy probablemente aún lo hagan.
¡Chan, chan, chan! No, uno ya vivió acá en México.
Vayamos a medio profundizar y filosofar al respecto de esto.
Sí.
Bueno, pues ya estamos aquí para profundizar al respecto. Efectivamente, yo tengo... No. Bueno, sí tengo también, pero creo que tú también. Sí.
Yo también.
La
tú
política
también.
Siempre cuenta como familia, mi amor. Yo jamás los había a un lado.
Ja. Yo tengo familia en Guadalajara.
También.
Sí, todos seguramente. No, no todos.
Pero el caso es que yo fui varias veces a algunos torneos y conocí a algunas personas, de las cuales ya me estoy rajando a decir sus identidades, pero bueno,
okay. Fulanita A, fulanita B.
Ándale, fulanita A y fulanita B.
Fulanita A, vamos a decir que era un poco más alta y todo y demás, y ella me comentó que, así de plano me reí mucho, porque me dijo que su novio, ella sospechaba que su exnovio era un hombre lobo.
Y yo le dije,
¿estás loca?
Sí, claro.
Sí, no mames.
Sí, sí, pues sí.
Ajá. Sí, claro, ¿no? Pero
obviamente ya nos llevábamos muy bien, ya platicábamos bastante, éramos amigos. Pero la verdad es que me dijo varias cosas de actitudes que tenían en su casa y costumbres y todo, y dije, ay, pues sí.
¡Come carne cruda!
No, eso es lo de menos.
Mata, mata transeúntes.
Tiene su propio criadero de jabalís.
Claro que no.
Son descendientes de gitanos que vienen de Ucrania.
Rumanía.
No, la de viene de Ucrania.
Viene de Ucrania, mi
mamá. ¿En serio?
El punto es que ella me contó todo eso, sí lo llegué a creer. Luego después, en otros viajes que tuve, conocí a otras personas que decían más o menos lo mismo sobre otras familias. Incluso en Monterrey también, no en Monterrey, en como tal, Nuevo León también existe la creencia de que hay algunos lugares donde hay. Y aquí en el México también hay algunos lugares donde dicen que existen.
Aquí en el México, colonial.
En la Ciudad de México.
En el México moderno.
En la Ciudad de México.
En la antigua Tenochtitlán.
¿Sí, aquí en el México?
En la Ciudad de México.
No, en el Perú.
No sé por qué estoy salivando tanto.
Que bien, pues, se le antojó el jabalí salvaje.
El caso es que...
¡A mí también!
Con su manzanita.
El caso es que es más común de lo que ustedes creen, o sea, pareciera que es un relato nada más así hecho al azar, pero es muy diferente porque hay muchos relatos sobre nahuales en toda la República Mexicana y hay mucha gente, no nada más que creen eso, existen, pero más que nada son cosas distintas, un hombre lobo y un nahual, son muy muy diferentes. Pero lo que sí es que hablando de este tema, yo me consta hasta cierto punto que sí hay muchas... Me consta que existe la creencia de que hay muchos hombres lobos en México. Pero en el mundo debe de haber más. O sea, lo que voy es que sí existen muchas comunidades. No viven solos en el bosque perdidos como en película del cine. No,
no todos.
Son como sociedad.
Son una sociedad. Normalmente se conocen todos. Saben qué son. Qué hacen. Hola, mamá. No, no es cierto. No, pero sí saben qué hacen.
Es bueno, normal, ¿no? Como parte de una comunidad, sí. Te conoces, tienes tus contraseñas y demás.
Sí, así es.
Palabras clave.
Entonces, pues sí, mentira no es. Yo no dudaría que estos relatos, o más, porque tenemos más, pero no los dijimos todos, podrían ser reales, la verdad. Entonces, pues esa es mi opinión. No sé, la de ustedes, porque bueno, eso es lo que a mí me tocó vivir y ver. Ahora ustedes me dirán.
Muchas de las cosas que a veces no se explica a la gente, las disfraza de cosas peligrosas, del demonio, los pinches fanáticos religiosos hijos de su puta madre que no tienen mejores cosas que hacer que andar matando a la gente. Uh-huh. O también gente que piensa o siente distinto, los homofóbicos también lo agarran y... ¡Ay, es que
sí!
Era una sombra de 3 pinches metros. Cabrón, no mames, la tenías enfrente, ¿no? ¿Por qué lo arrollaste? O sea, hay muchas injusticias o muchos crímenes que se cometen por ignorancia. Uh-huh. Y por miedo. Y a veces no te consta, pero es más fácil entablar un rumor.
Claro.
Que decir, ¿sabes qué es? No entiendo la forma de vivir de esta persona, ¿no?
Sí, es mucho más fácil convertir a alguien en el antagonista.
Ajá.
Solo porque no entiendes. Y mira, a veces, y yo estaba pensando, ¿qué tal si solo eran caníbales? Porque ellos también existen.
Sí, también existen.
Claro.
Entonces, eso también puede ser como, ay, verga, porque puede pasar.
O sea, pero decir que nada,
y eso es más común,
alguien come así medio salvaje. Uh-huh. Ya es sobre el lobo, ay, no mames. O sea,
Bueno, es sí, parte de su relato.
O sea, son raros, son, están peludos y son feos. ¡Ay, son hombres lobos!
Muchos de esos relatos son de... pues de zonas rurales, finalmente. En las zonas rurales luego ni siquiera hay luz, ¡no mames!
Sí,
pues no sé.
O sea... hay como muchas cosas, ¿no? Hay,
sí, hay mucho folclore.
Y gente ignorante no importa que tengan dinero. O sea, también hay mucha gente
sí,
cuadrada claro. de mente que no importa que tenga la lana del mundo. Pase por idiotas.
Sí, es mucho folclore.
Yo puedo decir que antes, no voy a... ahorita no se trata del hombre lobo el programa como tal, solo relatos. Pero antes se pensaba en alguna época que el hombre lobo, o los hombres lobo ayudaban para erradicar a los vampiros en... que eran un problema en Europa. O sea, realmente se suponía que eran... ¿cómo le decían? Era parte como si fueran parte de la...
¿la iglesia?
Pues no de la iglesia, sino... no se le veía como enemigos de la...
eran aliados.
Ajá, aliados de la humanidad para erradicar a los vampiros.
Ajá, así ¿no? es.
También se decía que eran... que estaban malditos y que eran como los sirvientes de los vampiros.
También
o sea,
en algún momento se dijo eso.
No, y aparte sí. si te pones
en la película
ver...
de Van Helsing de
2003. No, pero yo estaba hablando en la... bueno, ya. Es que estamos hablando de cosas,
de no la película de
no ciencia ficción.
Yo sé.
Pero, o sea, ven las fotografías de, por ejemplo, las tumbas de las brujas o de los que eran vampiros o de los supuestos hombres lobo. Pinche salvajismo de gente enferma.
Eso es
algo. Los que estaban ahí encerrados,
sí.
Que fueron asesinados de forma tan brutal, esos eran los monstruos.
Sí.
O sea, los pinches pendejos fanáticos, putos de mierda, religiosos, hijos de su pinche puta perra madre, eran hijos de Dios, ¿no? O sea, ellos sí, o sea, no mames. Ellos sí podían matar en nombre de Dios de esa sí. pinche puta forma salvaje.
La Biblia del rey, ¿cuál fue? El escocés, este güey que mandó a matar a un chingo de brujas.
Ah, sí.
James, creo que es King James. O sea, es eso. A eso me suena. A fanaticismo religioso de... no entiendo a estas personas. ¿Fanatismo? Fanaticismo.
Fanaticismo.
Es una nueva palabra que acabo de inventar.
Fanático de los fanáticos. Fanaticismo.
Fanaticismo. Super fanaticismo.
Fanatismo extremo. Sí. Hace parkour.
Bueno, pues es el fanatismo. O sea, es... a mí me suena a eso. Yo no entiendo a estas personas... por ende, son malvadas.
Es diferente, es malo. No piensa como yo, es malo.
Exacto. ¿Es gay? Línchenlo.
Sí.
¿Es transgénero? Línchenlo también.
Bueno, creo que ahora ya no hay tantos. O sea, sí debe de haber mucha gente.
No,
¿gays?
No, es cierto. No.
¿Hombres lobo?
No, me
la transfobia está cabrón.
Sí.
Gente así, hablo de gente transfobia.
Sí, y mira, especialmente... en todo el mundo, en México también está cabrón.
Es que ¿sabes cuál es el problema que yo le veo? Que también está del otro lado, que cualquier cosa ya te insultan con términos así. Dices algo que no viene al caso o...
¡no seas misógino!
O transgénero, o transfóbico, o cosas así. Tú dices, ¿qué? ¿Por qué? Si solo dije que no me gustaban los rufles de queso.
No, bueno...
no, pero o sea, es lo que voy... o sea, es que... es broma, pero es en serio, o sea, es...
pero si es de dos lados.
Exactamente.
Si es doble...
Es de los dos lados, o sea, de un lado está mal, pero una... también hay gente que también... o sea...
fobia e intolerancia.
Exactamente.
Sí, y la intolerancia es de los dos lados. Uh-huh. O sea, también la gente que se dice ser los aliades... hay un chingo de ellos que
pero
son...
pero a veces ellos son los que traen el problema. Porque he estado viendo, no quiero criticar a todos.
No politicemos, claro, que
no
esto es...
no,
es
sí. Sí, no. Estamos politizando un poquito.
Ajá, sí.
Pero es que siento que es importante que no... pues no juzgar algo que ni siquiera conoces, entiendes o estás viviendo, ¿no?
Exacto.
O sea,
entonces, ese es justo el punto.
Entonces a lo que yo digo.
Y hay gente que lo agarra como si fuera cruzada y hay que exterminar al que es diferente.
Exacto.
Punto. Sí. Diferente a lo que pienso yo.
Ah, exacto, exacto, sí.
O sea, no importa sobre qué sea el asunto.
Sí.
Si a mí me gusta el blanco y a ti te gusta el negro.
Eres un misógino de mierda.
Ajá. Tristemente, sí.
Pues hay mucho de eso, sí. Bueno, o sea,
eso es lo que digo. No es necesario politizar eso, pero sí. Pero sí, a eso me refería, o sea...
Básicamente es lo diferente. O sea, no importa si es religión, si es preferencia sexual, si es política, o sea, si no piensas como yo, estás en contra mía y te voy a acabar, punto. ¿Por qué? Porque no mereces vivir. ¿Por qué? Porque soy diferente. Chinga tu madre, pendejo.
Pero no es, bueno, es también eso de eres diferente y por eso estás mal. O sea, es eso. Ajá. También. No es de, eres diferente y te odio por ser diferente.
No.
Eres diferente y tu pensamiento, tu modo de pensar,
tus opiniones
están mal. No, tus opiniones son malas.
Eres el maléfico.
Eres malo. Ajá. Solo porque piensas diferente.
El diablo.
Y
yo entiendo que hay veces que dices, bueno, sí, ese sí es malo, pero no siempre.
Sí.
O sea, el problema es ese, que no...
Sí.
Es una línea muy delgada entre uno y otro.
Pero hay que respetar.
¡No! No.
¡Ah, no! ¿Estamos hablando de qué?
¡Hombre lobo!
Sí, o sea, es esa la diferencia.
Pues justo...
La otredad.
La pandemia, ¿no? También salieron de quién sabe qué pueblo echar tiros. Hasta hablamos un poquito de eso.
Ah, sí, pues
a los hombres lobo.
A los hombres lobo.
Sí, en Chiapas, ¿no?
Sí, a un hombre lobo de Chiapas lo corretearon. Bueno, a un hombre lobo lo corretearon.
O sea, hay muchas personas que su físico lamentablemente juega en su contra a veces. Hay muchas personas que tienen un padecimiento mental porque también la licantropía mental está cabrón.
Sí, o como tú dijiste, tienen hipertricosis, pero...
El canibalismo... Y también el que no les gusta qué haces y ya por eso eres un monstruo, ¿no?
Sí. Uh-huh. O haces algún tipo de...
broma y no la toman bien.
Ay, pero esos no son los hombres lobo.
Los hombres lobo son serios, amigo.
No sean monstrógenos. No nos discriminen.
¿Monstrófobos?
Monstrógenos. Los monstrófobos son los que comen. Monstrógeno.
Bueno, tampoco sean de esos.
Sí.
Ni los comen, ni los odian, ni los teman.
Ni discriminen.
No discriminen. En este hogar no discriminamos a ningún monstruo, por pendejo
no.
que sea.
¿Y eso qué? Bueno, no, aquí no entra el coco. Pero ya no vamos a hablar sobre ese güey. En fin. Pues yo creo que es momento de que leamos este...
un
Este, ya estamos aquí para leer las historias. Esta historia nos la manda David Hippie. David Hippie.
Esos hippies.
Y se llama uno, bueno, más bien nos mandó uno que dice uno más. Yo me imagino que es una historia más. Si gustas continuar, mi hermano.
Sí. Buenas, mis queridos agentes. Aquí vengo con una historia otra vez. Verán, esta historia quería contarla hace mucho, ya que fue sobre un tema de la... hace algunos episodios. Ok. Mi abuelo, en paz descanse, me contó algo que le pasó cuando él era pequeño. Mi abuelo fue una persona de carácter fuerte, de hecho se parecía mucho a Darunia, de Zelda, de la Ocarina del Tiempo. Él vivía...
No creo que se parecía a ese, pero se parecía a lo mejor en la forma de ser, ¿no?
Sí.
No creo que, pero bueno.
Y le tocabas la ocarina y se ponía a bailar. Él vivía de pequeño en la región de la montaña, en Guerrero, lugar donde incluso hasta en la montaña vivía. Hasta el día de hoy hay pueblos sin luz eléctrica, hablando de lo que estamos hablando, carreteras y comodidades. Pero a pesar de ser un hombre serio, cuando de pequeños mi hermano mayor y yo íbamos a visitar unos días a su casa y de mi abuela, una noche mientras platicábamos con él, nos contó que de niño tuvo una experiencia algo extraña. Él vivía en una pequeña casa de hueso, de palma, y parte de barro. Dormía en petate y dentro de debía haber siempre fuego en una pequeña chimenea, también de barro, ya que es una región muy fría. Una noche aproximadamente a las 10 llegó su papá del pueblo que estaba a unos minutos de su casa. Su papá le dijo que bajara al arroyo por agua para hacer café. A pesar de que ya era de noche, decía que la luna alumbraba todo el pequeño camino que llegaba al lugar. En ese entonces él solo tenía 8 años, pero para esos tiempos y mentalidad dura o cerrada, no era raro mandar a un niño al monte. Por eso se lo están comiendo los hombres lobo.
¿Quieres continuar? Sí. Mi abuelo salió con una jara rumbo al arroyo. Al llegar se dispuso a llenar el recipiente cuando comenzó un aire fuerte y frío. Mi abuelo se sentía raro, así que se puso de pie y tomó camino de vuelta a la casa. A unos 10 metros de su casa, él se detuvo ya que sintió la necesidad de voltear. De pronto él nos dice que de entre unos matorrales sale un perro muy grande, negro y con los ojos de color rojo.
El Grim.
El Grim. El perro solo, o el cadejo. El perro solo se le quedó viendo cuando le sonrió como una persona y comenzó a avanzar hacia él. Mi abuelo de un salto arrojó la jarra y salió corriendo a la casa sin voltear a ver, ya que solo escuchaba cómo lo seguía. Al llegar a la casa, su papá se le quedó viendo y preguntó por el agua. Él le contó lo que pasó. Su papá lo regañó.
Claro.
Ya que era un HDP. Qué propio. Resultó hippie. Pero aún así, le dijo que se quedara en la casa con su madre. Al salir su padre con su machete, solo esperó un rato. Cuando llegó su papá, después de un rato, le contó que eso que había visto para el amigo, en aquellos lugares, así se le decía, al diablo, pero que ya se había ido. Le contó que le dio varias veces con su machete y el perro solo se sacudía como si nada le hubiera pasado. Órale. Después escuchó de varias personas que se debía bendecir su machete con agua bendita de 7 iglesias diferentes para poder lastimarlo, no mames.
¿Por qué 7, güey?
No sé.
Porque 7 fueron los días.
No. A lo mejor la fe de los 7 padres es más fuerte. O en alguna iglesia uno reza con más enjundia.
Supongo, pero ¿por qué 7?
7
los días en el que se creó la tierra, ¿no? Por 10.
Ay, sí, ay, bueno.
Bueno, ok.
Ok, respetemos las creencias culeras.
Bueno, gentes, espero que esta historia les guste, ya que me recuerda mucho al tema del cadejo. Así que decidí dejar pasar el tema. Espero mandar más historias que he escuchado de muchos familiares y amigos. Les deseo lo mejor a ustedes y al proyecto. Y me parece curioso que el día que escuché su podcast, cuando contaban la historia del apestoso, estaba pasando exactamente por ese pueblo de la madrugada. Fue algo muy agradable. Bueno, gentes, ahora sí, me despido. Adiós. Yo, la verdad, yo no creo que sea una creencia tonta, lo de las siete iglesias. No hay muchos ritos que manejan ese tipo de
pero números. ¿Por qué 7?
7 es un número que usan, puede ser por, como tú dijiste, por
los 7 días,
los 7 días, por los 7 pecados capitales, pueden ser por muchas cosas, no lo sé, pero no conozco, o sea, no he vivido en ese lugar, no conozco la creencia, ni tampoco me he tenido que enfrentar con a machetes con el diablo. Pues la verdad, mano, pues quién sabe.
No sé, yo dije esa parte porque en alguna ocasión, en una experiencia que tuve, algo que vi en casa, obviamente estaba yo bien chavita, dije, ok, agua bendita, y voy a la iglesia de la casa. Y bien lindo el sacerdote, ok, agua bendita, ¿cuánto quieres llegar? Tenía yo pánico. ¡Ay, como un garrafón! Y se botó de la risa. Dice, no, hija, es que es como...
Toma.
Poquito. Así, sí. Tres pinches patas de que me van a servir.
¡Esto no es!
¡No mames! O sea, amablemente Dami, que obviamente tiene por mucho más conocimiento religioso que yo. Me dijo, no, es que mira, se mezcla y entonces ya se extiende.
¡Ah!
¡Oh! ¿Qué? Necesito como... pinche alberga para remojar la casa, no mames.
Oh.
Un trueno.
¡Ya, Tlaloc se lo
puedo! Ay, ni me hables de Tlaloc, él y yo somos enemigos desde hace muchos años.
¡Cállate! ¡Yo tengo que caminar a mi casa!
Pero es la verdad. Todo desde que me peleé
agua
con
bendita,
esa...
¡Agua bendita, chinga tu madre! ¡Aquí te viene el agua!
Yo me peleé con él a su estatua que estaba... Creo que todavía está en el...
En el Museo de Antropología.
Rasguños que le mordió el pie.
Pero bueno, ese relato lo dejaré para después.
¡También tomas, güey!
El chiste es que no... Claro que yo no nos llevamos bien.
Me mordió un mosco. Me mordió un mosco.
Te mordió un mosco.
Me picó un mosco.
Fíjate qué raro, nunca había visto que un mosco tuviera dientes.
Por el que te comiste hace rato, cabrón.
A lo mejor por eso se mueren. Imagínate que les sale una caries, pobrecito el mosco, no puede ir con el dentista.
Sí, como mucho dulce.
No es chiste, estoy preocupado por el mosco.
Ay, sí, seguro tú, exterminador nocturno de mosco.
Son como vampiros, pero chiquitos. Ay, el caso es...
No son como vampiros para nada.
El bueno, de las tortugas Wignu era un vampiro, bueno, un... Sí, un murciélago, y su Robin era un mosco.
¿Cómo pero se llamaba? Pero dicen que los mosquitos son... Los mosquitos que pican son hembras, ¿no?
Son hembras.
Que están esperando sus bebés.
Por eso necesitan sangre, porque...
Y tú las matas. Qué desgraciado culero. Estás acabando con la población mundial de los mosquitos.
Sí, hijo, no manches. Ya hay es tantos... El... Hay tan poquitos moscos en el mundo.
Los vas a dejar huérfanos, sí. Pobrecitos.
Más, que espero que se queden huérfanos todos.
Ay, qué feo.
Y espero que se mueran
todos. Es una todo. Vida, ¿sabes?
El problema de hoy, gracias, lo mataste.
No, pero lo haré.
¡Ese mosco sigue volando!
Te motoré.
Hemos llegado al final del episodio de hoy.
Ya, puras pendejadas.
No, 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 corrección. Empezamos a hablar desde el inicio del programa.
Estamos deteriorándonos.
Tuvimos un momento de lucidez.
El caso es...
Breve.
Que adiós.
Por favor, síganos en Facebook, en Twitter, en nuestras cuentas personales, obviamente. También, si pueden mandarnos sus historias al correo agentespardeanormales@gmail.com para que las leamos y seamos más comunidad todos y podamos saber más de las historias que ustedes. Hay muchas que ustedes nos han mandado que están muy buenas, la verdad. Y esperamos que nos manden más. Nos prometieron más.
Y sí, la verdad nos gusta y aprendemos muchísimo.
Aprendemos un chorro.
Muchísimo. ¿Ah, sí?
¿Sí? Bueno, tú no, pero...
Yo nunca he aprendido nada en este podcast.
Ya lo veo. No, en este podcast ni en ningún lado, mano. Pero te quiero mucho.
Cállate.
Así tan...
Ahorita te traemos tus crayolas.
Ya les había pedido al principio de este
podcast. Y no le dieron su tapetito para colorear el laberinto.
Este no es el macarrón y gris.
Bueno, pues.
Hice un mini corto animado de las montañas de la locura. Espero lo vean.
Ojalá y lo vean.
Ya tiene tiempito, tiene una semana, güey.
Dos semanas.
Sí, yo lo vi, me encantó.
Sí,
ojalá
está bueno.
Y si se animen a verlo y a compartirlo, además.
Por favor.
Que el trabajo de Ale se conozca.
Gracias.
Bueno, pues...
Adiós.
Pues les agradecemos mucho. Yo espero que pronto podamos, no nada más que tengamos ya Patreon, sino también podamos invitar a más personas. Esperemos que esta pandemia te termine, porque cada vez estamos más hartos. Ya he tenido pláticas con muchas personas que quieren venir. Yo lo sé. Yo
sí,
les he dicho a muchos
de
nuestros amigos.
Yo también tengo un par de amigos
los, también. Sí, incluso los gordos y todos nos están diciendo, ¿qué pasó? Porque, pero pues es que ellos también no se van a arriesgar.
No, pero bueno, ya, bueno, ya hay vacuna
niño,
y
no sé, vamos a ver qué.
Vamos a tener paciencia.
Nos coordina.
Mi amigo César también lo quería invitar. Es bastante ¿cómo se dice los que no creen
escéptico.
Nada? Escéptico. Es César, un doctor en
escepticismo.
O sea, un doctor de ciencia.
Negatividad.
En escepticismo y en negatividad.
Tomo clases con tu mamá.
No. Pero sí es buen amigo y yo creo que estaría bien también que viniera igual que los.
Sí,
vamos
claro.
A ver qué. Pero bueno, pues nos despedimos y pues básicamente.
Básicamente no se mueran.
No se mueran. Y si se mueren, no regresen, la verdad.
Ya tienen conmigo.
Cuídense mucho, nos estamos viendo.
Cuídense.
Bye.
Bye.
¡Espera! ¡Se la cogió! ¡Se la cogió! ¡Ya entendí!
Muchas gracias por ver este video, chiquitín. Nos vemos en la siguiente aventura. Si te gustó, por favor dale un pulgar arriba a la Chuck Norris y no se te olvide suscribirte y activar la campana para enterarte de que subimos un video nuevo. Pero sobre todo, para que no te coma mientras duermes eso que vive bajo tu cama.